Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Continúa el deporte en la cadena COPE, en este caso en COPE Castellón y COPE Vinaroz. Te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Hablamos del Villarreal. Hoy ya es jueves, ya cada día queda menos para el debut del nuevo entrenador, José Rojo Martín Pacheta. Va a debutar el próximo domingo 4 y cuarto, es el horario que ha puesto la Liga en la visita del Almería, un rival que no ha empezado bien tampoco en esta Liga y un Villarreal que necesita la victoria. Ya dijo Pacheta en la presentación que aquí a él le han traído para ganar y eso es lo que tiene que hacer el Villarreal en esta cuarta jornada de Liga, porque el Villarreal tan solo lleva 3 puntos en la primera jornada de Liga, así que si no quiere evitar sustos y separarse de los equipos punteros de la clasificación, necesita ya puntuar cuanto antes. Veremos, es una de las incógnitas, cuál es el primer once de Pacheta en el Villarreal. Hay mucha gente que dice que va a optar por meter a gente veterana, como el caso de Parejo, de Albiol, de Gerard Moreno. Lo que está claro es que ya están entrenando con el Villarreal los internacionales españoles, el caso de Baena y de Jeremy Pino, y visto el nivel parece que los dos van a actuar de titulares y parece que lo más normal es que Pacheta vuelva a ese pivote que tan buenas alegrías le dio hace unos años al Villarreal, formado por Parejo y Capú. Eso es lo más normal, si no es que Pacheta ve algo raro, ve algún futbolista que no está en su mejor momento de forma, pero lo más normal es que meta a Parejo con Capú en el medio del campo y que meta luego una línea de tres con Baena, Gerard y Jeremy Pino. Gerard en su posición de media punta, no donde lo ponía Quique Setién, en banda derecha. Y arriba Sorloth, que está recuperado. Ya sabéis que tenía molestias, que no fue con su selección, pero que, bueno, descansó bien, se recuperó y en los entrenamientos de esta semana ha estado presente el gigante noruego, el vikingo, y bueno, parece indicar que va a jugar ante el Almería. El que no estará será Pedraza por sanción, así que parece que va a actuar Alberto Moreno. Mañana habla Pacheta, mañana segunda rueda de prensa de Pacheta, la primera fue de presentación y en la segunda, mañana en la previa de ese partido ante el Almería, pues ya le podemos preguntar cosas más habituales del día a día del equipo y de la previa del partido ante el Almería. Esto en cuanto al partido que va a jugar el Villarreal. En otro orden de cosas, hoy también la noticia es que la Liga, como hace cada mes de septiembre, ha hecho públicos los límites de coste de cada plantilla, de cada equipo de la primera y segunda división. El Villarreal tiene un coste de plantilla de 144 millones de euros. Es el quinto, es el quinto más alto de la primera división. Ojo, porque en estos 144 millones de euros también entra el coste de el filial, que será unos 8, 9 o 10 millones de euros. Hay que explicar que el coste de plantilla no es lo que se ha gastado el Villarreal en salarios de su plantilla, en lo que le cuesta la plantilla, no. El coste de plantilla es lo que impone como límite la Liga. Hay equipos que pueden estar sobrepasados en este coste de plantilla, que puede ser de más, en el caso del Villarreal no, pero puede ser más del límite que le ponga la Liga. Y hay equipos que puede ser de menos. Por ejemplo, el Valencia, creo que he visto por Twitter que tiene un coste de la Liga, le han puesto un coste de 85, pero en realidad se ha gastado solo 60. O sea que tendría todavía para gastar. El Real Madrid también tiene, no sé si 700, y podría gastarse aún 200 millones si lo creería oportuno. Así que, bueno, pues el Villarreal tiene 144, que es el límite que le impone la Liga. 3 y 29, hablamos del Castellón. La noticia en el Castellón es la lesión de Cristian Rodríguez. Hoy ha emitido un parte médico el Castellón, tampoco muy exhaustivo como suelen ser habitual a hablar en los equipos de élite. No sabemos cuándo va a estar recuperado, lo que parece una lesión importante muscular. Se lesionó, ya sabéis, el pasado 3 de septiembre en el partido jugado en Melilla y el Castellón solo informa que padece una lesión muscular en la pierna izquierda y que, dependiendo de la evolución, verán que cuántos partidos se puede perder. Pero parece que es una lesión importante y que por lo mínimo, por lo menos de un mes, va a estar seguro en el dique seco el bueno de Cristian Rodríguez. Así que, bueno, pues mucho ánimo y que se recupere cuanto antes. Y en fútbol sala, ayer Peñíscola venció 2-7 a Bisontes en la segunda jornada de la Supercopa de la Federación Valenciana. Van a ser las 3:30 de la tarde. Ampliamos todo esto a partir de ya en COPE Más Castellón.
Deportes.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Tres y treinta de la tarde, estás en la cadena COPE, esto es COPE Más Castellón, 101.6 de la frecuencia modulada, te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Y empezamos hablando del Villarreal, un Villarreal que está ante el primer partido de Liga con Pacheta el próximo domingo a las 4:15 ante el Almería. Y un Villarreal que hoy también ha conocido por parte de la Liga el coste, el límite de coste de su plantilla. En el Villarreal la Liga le ha impuesto un límite de coste de 144 millones de euros. Es el quinto equipo de la Liga con coste de plantilla más alto. En estos 144 millones hay que explicar que entra también el coste de plantilla del filial. Es el coste que le impone la Liga, pero no significa que el Villarreal se haya gastado esos 144. Igual se ha gastado 120 o 100. Y podría gastarse todavía 44 si ha gastado 100. Hay plantillas que tienen sobrepasado su coste. Que si la Liga le impone 500 millones, igual se ha gastado 700, como es el caso del Barcelona, que todavía tiene que reducir su coste de gasto. Así que, bueno, el Villarreal... ya podemos decir que el coste de plantilla que le ha costado la plantilla este año es inferior, pero claro, otros años se ha gastado mucho más, ¿no? Y tenía sobrepasado ese coste. Así que, bueno, pues por eso este año ha recaudado 100 millones o más y solo se ha gastado 10 para equilibrar el presupuesto y para equilibrar estas cosas de los costes de plantilla y de los salarios. Bueno, 3:32. Tenía yo ganas hoy de hablar con un comentarista de la cadena COPE y que me analizara la salida de Setién y la llegada de Pacheta. Vamos a por ello, 3:32.
Cadena 100 Castellón y el Ayuntamiento de Almasora presentan Club 100 con Lorena Gómez. La ganadora de OT 2006 pone fin a 15 años de silencio discográfico y nos avanza en formato íntimo el lanzamiento de su nuevo trabajo. Martes 26 de septiembre a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura de Almasora. Invitaciones disponibles próximamente.
¿Solo te quedan unos pocos dientes sanos? ¿Sabías que es posible conseguir una nueva sonrisa en unas pocas horas? En la Clínica Dental Joan Llop están especializados en cirugías de carga inmediata para que disfrutes de dientes fijos el mismo día de la operación. Olvídate de incómodas prótesis. Además, ofrecen servicio de cirugía y postcirugía diario, ya que el Dr. Llop está operativo de lunes a viernes. Clínica Dental Joan Llop en Vilabella, a 20 minutos de La Salera.
Deportes.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Y ahora hablamos del Villarreal. Aquí en la cadena COPE tenía yo muchas ganas, desde que nombraron a Pacheta y se fue Setién, de hablar con mi querido amigo y compañero aquí en la cadena COPE, Marcos López, que creo que ya está por ahí. Marcos, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Que bueno, pues ya tenemos a rey muerto, rey puesto, que se llama, ¿no? Terminó su etapa Setién y tenemos a Pacheta. Se hablaba de Lopetegui, de Raúl González Blanco, de Quique Sánchez Flores. Muchos entrenadores han salido a la palestra. ¿Qué te parece a ti, Marcos, que el Villarreal fiche a Pacheta?
Bueno, creo que es muy buen fichaje. Es un entrenador que tiene todo el mérito, que ha ido progresando y que ha ido entendiendo su idea y su concepto de fútbol y que se ha ido y ha ido desarrollando un método. Después se ha atrevido con todo y ahí está su bagaje. Ha sido un entrenador que no ha tenido ningún problema para ir a buscar su puesto de trabajo allá donde fuese, con experiencias duras, difíciles y que creo que es un entrenador ya consolidado, con el método desarrollado, con las ideas muy claras y que creo que puede darle ese valor añadido al Villarreal además. Un poco la manera de jugar del Villarreal se adapta perfectamente o la disposición táctica a la premisa o a los postulados de Pacheta, 4-4-2, y creo que hay un salto en la línea. Yo creo que si hablamos de Pacheta, yo creo que podemos hablar de Marcelino, y por un lado el Villarreal se ha movido entre los entrenadores de 4-3-3, de toque, de posesión, de un método más dominador con la pelota y de jugar en campo contrario a otros entrenadores donde el colectivo, el trabajo defensivo, el bloque, las transiciones cobran protagonismo. Entonces yo creo que si la gente piensa qué puede ser del Villarreal de Pacheta, creo que hay que irse al Villarreal de Marcelino.
Ah, bueno, que no es mala comparación, ¿eh? Porque aquel equipo era un pedazo de equipo que funcionaba como un reloj, ¿eh? Aquella época fue muy fructífera, ¿eh?, para el Villarreal, sí, sí.
Bueno, si ves cómo Pacheta, cuál es su mensaje, cuáles son sus códigos, cómo el bloque por encima de todo, cómo intentar que la disciplina colectiva vaya por delante de la libertad individual, como la creatividad, sí, muy bien, pero después de, y que el equipo se haga muy fuerte sin balón y después muy rápido con balón, pues no va a estar lejos. Y si te fijas en lo que ha sido Pacheta durante todo este tiempo, pues entenderás que Sorlot y Gerard Moreno van a estar en punta, que el 4-4-2 va a ser, o el 4-2-3-1 va a ser un poco la estructura inicial, que probablemente los jugadores de banda pues sean Baena y Jeremy Pino y sean jugadores que complementen y generen la superioridad numérica por dentro con los laterales ocupando toda la banda, que después ese plan B con regateadores en banda pues también se dé. A ver, me imagino que alguna de las cuestiones que le preocuparán a Pacheta será cuando entren esos jugadores de banda, que el equipo no se rompa en un 4-2-4, y después creo que si ves la plantilla y la profundidad, creo que Pacheta va a poder generar competencia interna, y eso es un poco lo que mueve a este tipo de entrenadores. Quieren que el grupo esté fuerte, que entrene duro, que todo el mundo esté atento y que nadie se duerma porque sale un compañero y lo hace igual. Y eso, viendo la plantilla que tiene el Villarreal, yo creo que se puede dar.
Antes de preguntarte, que quiero preguntártelo también, Marcos, de la relación entrenador-jugador y de lo que pasó el año pasado, te pregunto, claro, una de las situaciones que se va a encontrar Pacheta es que el equipo está en Europa, que es un equipo más grande, un club más grande, una plantilla con más calidad que el entrenado, partido en Europa, tienes que jugar cada 3 días. Un entrenador que está acostumbrado a entrar al Valladolid, al Huesca, el salto ese, Marcos, no sé si es una evolución natural del entrenador o lo puede notar él como entrenador.
No, yo creo que es una evolución natural de entrenador, se tendrá que adaptar, los procesos tendrá que ser más rápidos, por lo tanto acortar los tiempos de recuperación, los tiempos de preparación de partido, no tienes toda la semana para preparar un partido, por lo tanto la reducción de tiempos te obliga a ser más rápido y más directo en el planteamiento del partido, en el análisis del rival, en las sesiones de entrenamiento. No puedes tener excesivo tiempo, entonces todo eso tienes que buscar el formato reducido y seguir llegando con mensaje, pero evidentemente si se acortan los tiempos, también se acortan los tiempos para el entrenador, hay que adaptarse. Pero, por ejemplo, fíjate, si hablamos de un doble pivote, sí. Al final cuando tienes una plantilla con Terrat, Capu, Coquelén, Comesaña, Parejo y Trigueros, no tiene por qué ser una dificultad jugar cada 3 días, porque puedes establecer una buena rotación,
claro,
una buena,
sí,
competencia,
sí,
interna. Entonces, me imagino que la gestión será ampliar el número de jugadores competitivos y prioritarios, no de 11 a 14, sino de 11 a 18, 19 jugadores. A partir de establecer eso, pues yo creo que es más sencillo preparar. El drama es cuando tienes como entrenador que enfrentarte a partidos cada 3-4 días y la opción una en una posición y la opción dos son muy superiores que la 3 y la 4 y que no te permite rotación. Al final ahí acabas agotando a la plantilla, acabas generando una brecha interna porque el 3 y el 4 saben que no pueden competir y la gestión se complica. Cuando tienes profundidad de plantilla, cuando tienes partidos, tenerlos, sí, a todos activos y jugando, yo creo que facilita esa adaptación de un entrenador acostumbrado probablemente a jugar un partido por semana y que ahora mismo en el día a día del Villarreal, de aquí a final de temporada, al menos hasta marzo va a ser partido cada tres días.
Claro, llega Pacheta, Marcos, digámoslo claro, a una plantilla de unos futbolistas que no querían al último entrenador que ha tenido el Villarreal, que era Quique Setién. Claro, el foco ahora está apuntando a los futbolistas. Ya no tienen ningún escudo, ya no está Setién, que según ellos decían es el problema. Ahora los futbolistas son los que tienen que dar un paso al frente y demostrar su categoría profesional.
Sí, cuando al final hay la destitución de un entrenador, lo quiera la plantilla o no, al final es porque no hay rendimiento. Y si no hay rendimiento, puedes quitar al entrenador, poner a otro, pero al final va a aumentar el foco sobre los jugadores y sobre las individualidades, sobre los jugadores que tienen más jerarquía y que tienen salarios más altos, los jugadores que tienen que asumir más responsabilidad, pues seguramente tienen que dar un paso hacia adelante. Eso siempre pasa en fútbol. Al final el fútbol son capas, cuando va mal se buscan culpables, probablemente el primero en caer es el entrenador, pero después de ahí empieza a verse otro tipo de situaciones que al final no dejan de ponerte en el foco, sí, me imagino. Pero eso siempre pasa. Cuando hay cambio de entrenador, los jugadores suben un punto porque saben que llega su momento. En este caso, me imagino que Pacheta lo primero que hará y su principal objetivo es convencer a los jugadores que si creen en él, se conseguirán los objetivos. Eso al final es el trabajo principal y único del entrenador. Después acertar con las alineaciones y con los roles de cada jugador y después preparar los partidos bien para que el futbolista, no solo a nivel de rival, sino para que el futbolista llegue bien a la competición y sienta, más allá del resultado, que el entrenador le facilita a la hora de competir y que le ayuda.
Bueno, pues veremos, ya lo dijo en la primera rueda de prensa, Pacheta, que dijo que lo primero que quería hacer era que convencer a los futbolistas que creyeran en él, así que, bueno, vamos a ver ese trabajo también que tiene que hacer Pacheta en el vestuario y veremos ya, que tenemos ganas, el primer 11 de Pacheta el próximo domingo en ese partido en la Cerámica ante la Almería. Marcos López, que te agradezco, como siempre, estos minutos en COPE, cuídate mucho, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Deportes.
COPE más Castellón. Deportes.
Estar informado.
Tres y 42 de la tarde. Bueno, pues es el comentario de Marcos López y es la actualidad del Villarreal. Hoy ha seguido trabajando el equipo pensando ya en ese partido del domingo ante el Almería en el que ya vamos a poder ver el primer 11 de Pacheta. Ya vamos a salir de dudas dentro de muy poco. A ver por qué futbolistas apuesta el nuevo técnico burgalés del Villarreal, que mañana va a hablar en sala de prensa en la Ciudad Deportiva en la previa de ese partido del próximo domingo ante el Almería. Parece que Brereton salió con molestias de su partido con la selección de Chile. Esperemos que pueda estar lo mejor posible y que entre en la convocatoria de este próximo partido ante el Almería. Los demás parece que están todos bien. Y sobre todo, como dijimos ayer, Baena y Jeremy Pino, que están, que se salen, los dos internacionales, Baena que marcó. En fin, ahí tiene un filón Pacheta que lo tiene que aprovechar. Son jóvenes y están en un gran nivel de forma, así que a jugar seguro el próximo domingo de titulares. Otra de las dudas es en la portería, Vamos a ver qué hace Pacheta, si pone a Reina o si pone a Jorgensen. El club confía en Jorgensen, el joven portero danés, y vamos a ver al final qué hace para el domingo Pacheta. 3 y 43. Ahora tiempo para hablar del Club Deportivo Castellón.
L'Ajuntament de Vilafamés amb la 25a marxa BTT Cudol Roig. Aquest dissabte per la vesprada no te perguis la festa de benvinguda als participants amb la replegada de dorsals, música ambient i l'arribada de l'embaixador de la prova, Alberto Nosada i la seua grupeta. I diumenge, els millors bikers del moment gaudeixen del nou recorregut de la marxa. L'Ajuntament de Vilafamés felicita el Club Ciclista Cudol Roig pel 25è aniversari d'aquesta espectacular prova de ciclisme per muntanya.
El próximo 22 de octubre tienes una cita con la novena marcha Un Paseo por la Vida que la Fundación Lecado organiza para recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama. Apúntate ya, será el próximo 22 de octubre. Realiza una donación de 8 euros y recibirás la camiseta conmemorativa que este año ha diseñado Jorge Vázquez. Puntos de inscripción, Planta de Deportes del Corte Inglés, Colegio de Enfermería de Castelló y Fundación Lecado.
Nules mostra els seus arrels en la 76 Fira de Ramaderia i Maquinària Agrícola. Del 14 al 10 de setembre podràs conèixer totes les novetats agrícoles al Racó del Llaurador, amb xerrades i tallers. I enguany, com a novetats, podràs gaudir del Racó del Vi, amb tas de vi i degustacions gastronòmiques, i del primer concurs Gossos de Rabera Nules. També del Racó del Patrimoni i d'Història Agrícola de Nules, del desè concurs de Forja o d'exhibicions com la d'oficis tradicionals, Fira declarada Festa d'Interès Turístic Autonòmic, Ajuntament de Nules.
Deportes. Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y ahora, aquí en la cadena COPE, hablamos del Castellón. Hoy quería yo llamar a mis amigos Félix Tárrega y Víctor Arández, que creo que ya están por ahí. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Juan, aquí estamos, muy bien.
Y está por ahí también Víctor. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y después de los últimos meses y años, bueno, parece que carbura, ¿no?, la maquinaria del Club Deportivo Castellón. Está en un momento dulce el equipo, ¿no? Y vamos a ver si lo aprovecha y lo alarga, porque el otro día ganó y lleva 3-3 en este comienzo. En verano había dudas, ¿no? La gente decía, bueno, es que no conocemos a ninguno de los fichajes, pero yo creo que Bob Bulgaris y Dicker Redder saben lo que manejan y, bueno, de momento la cosa ha empezado muy bien, ¿no?
Juan, tienes razón, es cierto lo que tú dices, que en verano había un poco de dudas porque hubo algún partido que el Castellón no rindió como se esperaba, pero vamos, de momento estos tres primeros partidos muy bien, jugando muy bien, muy superiores a los rivales. Yo lo único que me daba un poco de miedo es el tono físico, pero que bajó un poco el día del Málaga y también el día del Melilla, pero el día del Intercity ya vi que el equipo está en un tono muy bueno y la verdad es que no podemos pedir más de momento, ¿eh? Todo sí. Perfecto.
Víctor, ¿cómo lo ves tú?
Pues la verdad es que sí, y además creo que estamos con un sistema que nos vamos a divertir mucho, es decir, es un sistema muy valiente en el que vamos a crear muchas ocasiones, nos van a crear muchas ocasiones, que va a ser algo divertido de ver, y bueno, mientras atrás estemos fuertes y aguantando y arriba estemos metiendo goles, creo que va a ser un año que por el sistema que Dick Schroeder está empleando va a ser un año divertido.
Claro, bueno, Víctor, perdona Juan,
sí.
Va por los partidos, ¿eh? Va por los partidos.
Hombre, el
Málaga
sí.
Parecía que con el empate se podría haber conformado cualquier entrenador, él fue a por el partido. Y el día al Melilla no le metimos 7-8 al Melilla porque Dios no quiso, ¿eh? O sea, él va por el partido. Con el 0-1, con el 0-2, va por los partidos y eso nos gusta, a los aficionados nos gusta mucho.
Sí, lo que se va a decir, claro, es que veremos cuando se crea ahí el grupito de favoritos, los tres o cuatro equipos que van a luchar por ser primero o segundo y entrar en playoff, qué pasa, ¿no? Y cómo afronta esos partidos, porque claro, esos serán finales, ¿no? Contra rivales súper directos, porque si hablamos de un pero, claro, es que es un sistema, lo habéis dicho, tan arriesgado que en defensa, lo vimos en la primera parte, que si no estás muy centrado y concentrado y pierdes esos tres balones, es que dejas a la defensa en paños menores, ¿eh?
Sí, el del Intercity hubo dos o tres contras, sobre todo en la primera parte, que es precisamente por lo ofensivo que es el equipo, porque hay que ver, los laterales prácticamente están en medio campo, ¿eh? Cuando empieza la jugada, y sí que es verdad que te pueden pillar ahí. Pero bueno, yo de momento veo a la defensa muy segura, me está gustando mucho el nuevo fichaje Alberto Jiménez, a Iago y a Oscar ya los conocemos, o sea que vamos a ver. Y a mí me gustó porque el otro día se adaptó muy bien, él vio que en la primera parte había problemas y en la segunda parte cambió un poco el sistema y el Intercity en la segunda parte apenas tuvo ninguna ocasión, o sea que veo que los partidos los ve bien y los lee muy bien.
Sí, yo estoy bajo Félix, es decir, Alberto Jiménez le está dando, o sea, se le ve un empaque superior, se nota que viene de categorías superiores, muchos partidos en segunda y se le nota esa jerarquía ahí en el centro de la zaga que yo creo que Iago y a Óscar les viene fenomenal y yo sí que me gustaría mencionar a Medinjanin porque me pareció un futbolista extraordinario con la edad que tiene, de ese tipo de jugadores del este bosnio que aunque tiene 38, 39 años, no sé exactamente los que tiene, pero que lo da todo en el campo con muchísima autoridad, me pareció un fichaje espectacular. Vamos a ver lo que él aguanta la gasolina, pero vamos, a mí me encantó por lo que le da al equipo y yo pensaba que un jugador tan veterano iba a estar un poco más físicamente un poco peor, pero lo vi absolutamente al nivel de los demás.
Sí, sí.
Diferencial.
¿No? Sí, sí. Diferencial es que parecía que venía de tractor. ¿Os acordáis cuando lo ficharon? Este, ¿no? Este será el ayudante de Dike Redder, tal. Viene aquí a retirarse, pero es que tiene una calidad inmensa. Y luego también el caso que hablamos ayer, que lo ha renovado el Castellón, de Manu Sánchez. Es un fenómeno físico, un despliegue físico por la derecha. Es un futbolista de otra categoría, ¿eh?
Es de categoría superior, Juan. Es impresionante. El otro día es que el minuto 90 aún llegaba a la línea.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
Está fuerte como un toro. Y bueno, ahora lo que estabais hablando de Medunjani, ¿no? Sí que es cierto que es un jugador veterano, pero hay que tener en cuenta que hay que está Mollita, que está Julio Gracia, hay mucho fondo de armario.
Que no han entrado aún, ¿eh? Hay muchos futbolistas que todavía no han jugado, ¿eh?
Es que faltan por jugar 6 o 7 jugadores que pueden ser perfectamente titulares en el equipo, ¿eh? O sea, que yo creo que han hecho una plantilla muy completa, muy profunda, y vamos a ver cómo juega el Raider todas estas bazas que tiene.
Lo que nombráis de Manu Sánchez, en el esquema de Sverre, me parece un jugador fundamental, porque
claro, sí.
Es un jugador que el equipo parte porque los dos delanteros se centran mucho y él está haciendo roturas por su banda, que el equipo le está tirando balones en largo, y la verdad es que me parece que es un sistema que los delanteros saben a que tienen un lateral, un extremo, porque juega de todo. Y por ahí vamos a hacer mucho daño durante toda la temporada. Ya lo hemos estado viendo el otro día. La verdad que fue impresionante cómo el equipo se partía para dejarle toda su banda libre, y el esfuerzo físico que tiene subiendo y bajando es increíble.
Y Salva Ruiz también, Víctor, sí, sí, también muy ofensivo, y vamos, y el chico este que salió, el
Joshua.
El holandés, el Joshua, también enseguida estaba ya casi en el medio campo, o sea que los laterales son súper ofensivos.
Es que ayer me comentaba Manu Sánchez que, claro, para ejercer bien este sistema de Dike Redder tienes que estar físicamente como un toro, tienes que estar muy fuerte. Claro, él ha traído, por ejemplo, a Castañer, a Joshua, a Chirino, que son futbolistas muy potentes, muy fuertes físicamente, muy ágiles, muy veloces. Claro, necesita ese tipo de futbolista también muy físico, ¿no?
Sí, sí, el jugador tiene que estar al 100%. En cuanto baje el físico, yo entiendo que da el banquillo para poderse recuperar, porque los jugadores, la verdad es que están todo el partido arriba, 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 arriba. Y había momentos que parecía que estaba solo Alberto Jiménez y ya muy bien ahí detrás. O sea, que el equipo, de momento, físicamente van como motos. La primera parte del otro día contra el Melilla, yo no había visto una superioridad así, vamos, hacía tiempo que no veía un equipo tan superior a otro. Y era sobre todo por el físico, o sea,
y la juventud, yo soy 29 años, Chirino 21, que encima son jugadores jovencísimos, que tienen un físico enorme y que tienen mucha calidad, que no son jugadores veteranos que dicen, ostras, al final de temporada me van a llegar fundidos, o sea, jugadores muy, muy físicos, hay muy jóvenes que yo creo que el físico les va a aguantar toda la temporada.
Y luego...
Y lo que hemos dicho, Juan, que es que el armario...
Sí, sí, que
no ha jugado, Mollita no ha jugado.
Julio Gracia, que es un pedazo de futbolista, sí, sí.
Te preguntan en Murcia, ¿cómo están en Murcia? Que se tiraban de los pelos.
Y luego también, yo tengo ganas de ver, muchas ganas de ver a Falella Grunin. Porque claro, ahora de Miguel las está enchufando, pero estos dos que están en el banquillo tienen que entrar y tienen que meter goles, porque decía antes Víctor, nos vamos a divertir, pero claro, la clave de esto es que si te meten dos, tú metas 3 o 4. Entonces, los delanteros, en este sistema, los delanteros tienen que meterla, ¿eh? Tienen que meter goles.
Sí, sí, tienen que enchufarla. A ver, la gente habla muy bien de Falé y muy bien de Traoré. Parece que Traoré es... No, yo tengo que reconocer que no lo he visto jugar, pero todo lo que he estado mirando, la gente habla maravillas. O sea, que entiendo que es un delantero también un poco diferencial para la categoría. Pues lo que tú dices, si te arrean dos, tienes que arrear tú tres.
Y, claro,
y,
claro.
Los delanteros están muy acertados. De momento de Miguel está acertado, porque la verdad es que lleva ya 3 goles.
Y muy bien, está muy bien, sí, sí.
Y lo que decías, Grunin ha sido pichichi en la segunda división holandesa con 25 goles en la temporada.
Algo tiene que tener, algo tiene que
es
tener,
decir,
claro.
26 años es un tipo que ya está curtido y que mete goles en segunda división siendo pichichi de toda la categoría. Es decir, que es un jugador que yo tengo muchas, muchas ganas de verlo en Castalia. Sí. Y ver, pero de momento lo que decís, Miguel está jugando fenomenal, de espaldas a la portería, está dando mucho juego, está enchufando, pues ya veremos cuando tiene la oportunidad, pero seguro que van a aportar. Y muchas ganas también de ver a Traoré, muchas, muchas ganas, porque como dice Félix, se escuchan cosas importantes de él, muy jovencito, pero dicen que es muy, muy bueno, así que bueno, vamos a ver.
Vamos a ver, sí, sí. y Raúl Sánchez también está muy bien, o sea que la verdad es que de momento no nos podemos quejar. Mucho fondo de armario y los que están jugando lo están haciendo muy bien.
Sí, porque cuando algo funciona, claro, no es una maquinaria bien engrasada, perfecta, que claro, Raúl Sánchez del año pasado te parecía, bueno, que va a hacer la guerra por su cuenta, ¿no? Que se pone a hacer filigranas, ¿qué tal? Pero ahora contribuye, ayuda al grupo a que todos se ayuden y el grupo sea mejor, claro, y vayan todos para adelante.
Sí, se le ve, vamos, mejor jugador que el año pasado. De hecho, yo creo que junto a Merentiani fue el mejor el último partido. Bueno, vamos a ver, ¿no? Yo parece ser que ya Julio Gracia ya está para jugar y Castaneda también, ya están entrando con el grupo. Vamos a ver si en Antequera va a tocar algo. Algo yo creo que sí que tocará, porque entiendo que no van a jugar siempre los mismos y tiene que ir metiendo a los nuevos. Vamos a ver, estoy un poco expectante a ver qué equipo saca a Roeder el domingo en Antequera.
Sí, sí, que no va a ser un partido ni mucho menos sencillo, ¿eh? El Antequera.
Sí, parece, aunque... que se ha lesionado uno de sus mejores jugadores, el argentino este.
Hay el centrocampista, ¿verdad?
Sí, es hermano de uno que juega en el West Ham, que ha jugado muchos años allí, y parece que es uno de sus mejores jugadores. Pero será difícil, tan pequeño,
Lanzani, ¿no?
Sí, Lanzani. Sí, campo pequeño, va a estar lleno, es un campo de donde llega 5.000 personas, pero será que se llena siempre, y será una dura prueba, porque ya sabemos cómo se va a hacer el campo de ahí abajo, el campo seguro que no estará muy allá, y será un campo difícil.
Sí, sí. Bueno, pues nada, así queda este análisis del Club Deportivo Castellón. De momento son todo buenas noticias, y bueno, esperemos seguir contando estas buenas noticias y que se alargue esta racha triunfal y positiva del Club Deportivo Castellón. Félix Tárrega, Víctor Arandes, que os agradezco mucho estos minutos en COPE. Un abrazo, cuidaros.
Gracias, Juan, un abrazo.
Un placer, Juan, hasta la próxima.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Castellón. Deportes.
Estar informado.
Y para rematar la información del Castellón, hoy el club ha anunciado la lesión de Cristian Rodríguez. Padece una lesión muscular en la pierna izquierda. El mediocampista se lesionó, recordad, el pasado 3 de septiembre en el partido en Melilla. 3:56.
¿Ganas de fiesta? El Ayuntamiento de Bechí presenta Fiestazo Megastar.
Con la actuación de Dasoul.
Hilario. César Ace. Pepe Bernabé. DJ Jueika. Y la DJ de Megastar, Nia Caro. Sábado 23 de septiembre, a las 12:30 de la noche, en el frontón municipal de Betxí. Entrada libre y gratuita. Vente a darlo todo al Fiestazo Megastar.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y ahora, para acabar el programa, tenemos que hablar de una marcha BTT, bueno, pues muy famosa, muy importante, porque nada más y nada menos que cumple 25 años. Y se celebra este próximo domingo. Es la marcha BTT del Cudol Roig. Tengo ya por ahí a Marc Renau para hablar de esta prueba. Marc, ¿qué tal? Buenas esperadas, ¿cómo estás?
Hola, buenas esperadas.
Que, bueno, supongo que ya todo preparado, ¿no? O últimos preparativos de cara a esa jornada tan interesante, esa marcha BTT del Cudol Roig, ¿no? Que celebre el diumenge.
Sí, sí, la verdad que sí. Ara ja a 3 dies de que se realitzi la cursa, ja ho tenim tot encaet. Mos falta que queda gent s'acabe d'inscriure i ja, pues, últims preparatius de cara al diumenge. Per aquí és que tot rodat.
Contam una miqueta, d'on ix i on acaba la marxa, quants quilòmetres feu, contam.
Sí, la veritat que aquest any hem recuperat les dues distàncies, tot ix de la plaça de la Font del Poble i acaba en el mateix lloc, i la distància curta, que seran 27 quilòmetres, i la distància llargueta, que en seran 45. Però tot l'esdeveniment serà en la plaça de la Font de Vilafamés.
Ah, molt bé, claro. Jo estava pensant en la plaça perquè la gent que no conega la prova sàpiga que és en Vilafamés. Escolta, i també tenir una miqueta de festa, no inclús dissabte, perquè, clar, és un esdeveniment, és un aniversari com toca, perquè és el 25 aniversari, no?, de la prova.
Sí, sí, aquest any, el dissabte, ja celebrarem alguna coseta, i tindrem un poquet de música ambientant la font mentre fem l'entrega dels primers dorsals, i a més tindrem dos estants de bicis i un estant de Nutrinovex, que és nutrició deportiva,
sí.
I després, sobretot, el plat fort, pues, el rebre a Alberto Losada, un exciclista professional,
sí,
que vindrà junt amb més ciclistes des de Barcelona, ni més ni menys que en bicicleta, i acaben així en Vilafamés per donar un poquet més d'ambient al nostre 25 aniversari.
Ah, escolta, gent que ens estigui escoltant, que vulgui apuntar-se, encara pot apuntar-se, no?, per a sí, correr la prova,
fins,
no?
Fins el dia les 12 igual apurem un poquet i el divendres també. Si no, deixem el mateix dia, faríem alguna excepció.
Molt bé. I aconselles a gent, perquè clar, n'hi ha gent de molts nivells, no? La gent té que estar molt preparada, poc preparada, com és de dures
més
a la prova?
Més que la preparació física, hi ha un pedet de tècnica, perquè la distància curta són 27 quilòmetres, que és algo realment assequible, però n'hi ha dos puntes tècnics, però bueno, que no n'hi ha temps de tall en la distància curta, per lo tant, se ho poden agafar en paciència i a disfrutar del nostre terme.
Sí, sí. Esperem que no plogo, no? Que isca sol i que faig honoratge.
Sí. Efectivament. I ara ha millorat bastant la previsió ja. Sí, a principi de setmana ho pintava més malament.
Sí, sí. Bueno, pues Marc, que gràcies per estar així a la cadena Copa i que isca tot bé diumenge i dissabte, vale? En ixe 25 aniversari de la marxa BTT del Cua del Roig. Gràcies per atendre'ns. Un abraç.
Moltes gràcies. Adéu.
El transporte és cosa de professionals.
Muévete con su Taxi Castellón y preocúpate solo de disfrutar durante el viaje.
Reservas y peticiones inmediatas en el teléfono 964-101-101. Disponible en las 24 horas.
Reservas anticipadas con 24 horas de antelación en el email info@sutaxicastellón.com.
Su Taxi Castellón.
Tu destino es el nuestro.